En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con Irma Aramayo y Mariana Domínguez, integrantes del colectivo Familias por la Escuela Pública. Y vamos a hablar de dos cosas básicamente, y después si salen otras las diremos. Una es la emergencia educativa y la otra es el marco legal de la emergencia, ¿no? A ver, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo venimos planteando? La que va a hablar ahora es Mariana Domínguez, que es docente.
Sí, yo soy psicóloga, buenas, y soy profe en Ciencias de la Educación y mamá de una alumna de la Escuela María Claudia Falcone. Pero no quería que se perdiera lo que habían venido trabajando ustedes, lo que habían venido hablando Liliana y Javier, y en este contexto sociohistórico y político, y en esta modalidad de política que tiene nuestro gobierno actual. Y cuando vos hablabas, yo estaba pensando en la disputa que estamos dando un colectivo de psicoanalistas para defender el avance sobre la ley de salud mental, donde nos quieren reducir, nos quitan 15 áreas de incumbencia del título, 15, y nos quieren reducir a auxiliares de psiquiatras de vuelta. O sea, estamos casi en la época de Platón, cuando la psicología ni se mencionaba y era un auxiliar de la filosofía, más o menos así. O sea, es una regresión de 150 años, jurídicamente hablando, horrorosa, y me parece que era un punto que, a propósito de lo que vos decías de la invisibilización de nuestra profesión, este ataque desmedido ante un avance de reconocimiento hasta en el ámbito jurídico, nos quitan competencia para ser peritos, es increíble todo lo que quieren, hasta dónde embisten, digamos, ¿no?
Mariana, todo tiene sí. Una causa o un fundamento. Claro. ¿Por qué te crees que están proponiendo bien esa embestida? ¿Cómo y qué están haciendo ustedes para que esa embestida no tenga un resultado demasiado desastroso? Porque, bueno, es el sistema el que te viene atacando, ¿no?
Bueno, inicialmente lo que decía Liliana, la respuesta es el agrupamiento y la denuncia y visibilizar el intento de avance, porque no es solamente sobre nuestra profesión. Los fonoaudiólogos, los arquitectos, hay un montón de profesiones que están siendo atacadas y afectadas por esto. Eso por un lado. Por otro lado, lo que planteaba Javier respecto de las intervenciones de este supuesto equipo que van a armar de profesionales que no sabemos de dónde salen, si son designados por concurso o no, si son del área de salud mental o si son del ámbito educativo, qué tipo de idoneidad tienen para el planteo, pero sobre todo el desparpajo que tienen en tirar cifras como 170 escuelas van a ser las que se van a beneficiar con esta propuesta supuesta en caso de implementarse. Concretamente, es un gobierno que actúa bajo presión judicial. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se denunció que no había ningún tipo de campaña para controlar el consumo de alcohol en menores. Y el gobierno de la provincia responde con un cartel que dice, no traje la foto acá, pero el cartel dice textualmente, los menores no pueden tomar alcohol y los adultos no pueden vendérselo. Y entonces caemos en la falacia esta de los perversos, sorteando la ley, donde hablamos de si se puede o no se puede. Sí se puede, de hecho tenemos un montón de adolescentes con comas alcohólicos los fines de semana. No se debe. Los adolescentes, los menores no deben tomar alcohol y los adultos no deben vender. No deben porque hay leyes que castigan, digamos, la venta de alcohol a menores. Está prohibida la venta de alcohol a menores. No es voluntad o intención, es ley. Y como todo el tiempo este gobierno está yendo por fuera de la ley, nosotros salimos a la calle a decir, hay una ley de educación, hay una ley de salud, ¿no? En esto también. Entonces, respecto a lo que decía Javier, una de las propuestas que surgió en el Comercial 18, donde trabajo en Parque Patricio, fue lograr entrar el CESAC a la institución. Porque son tantos los obstáculos para que lleguen las familias al CESAC y para que lleguen los chicos al CESAC, que la otra vía es establecer el enlace y el vínculo directo de los profesionales con los alumnos. para que ellos se enteren de que a partir de los 13 años pueden buscar asistencia, con anuencia de los padres y de las madres o sin ella. Si sienten que necesitan consultar, si tienen la necesidad de hacerlo, lo pueden hacer porque la ley está a favor de eso. Y hay muchísimos obstáculos para poder difundirlo y para poder llegar tanto a las familias como a los alumnos. Entonces, quería tomar esto que decía Javier acerca de esta propuesta con la que aparentemente salen ahora con lo de la ESI. Miren, nosotros somos de Colectivo Familias por la Escuela Pública, que surgió de las escuelas tomadas el año pasado. ¿Querés contar vos eso?
Sí. Dale. El año pasado nos juntamos un grupo de madres, fue a consecuencia justamente de la toma de la escuela del Colegio Falcone, y tuvimos la oportunidad
Irma, prende el micrófono.
Tuvimos la oportunidad de conocernos y bueno, y ver justamente la problemática. Los chicos empezaron, como en este momento están nuevamente intentando tomar la posta, están planteándose nuevamente tomar la escuela para hacer visible todos los desatinos que está cometiéndose a este gobierno con respecto a lo que ellos sienten directamente, es que están no tienen futuro. Ese es un poco, cuando uno habla con ellos, siente que realmente no están pudiendo encontrar cuál va a ser el final realmente, porque todos los días les faltan profesores, les quitan materias, están en una disyuntiva donde verdaderamente están necesitándose a ellos visibilizarse, y lo que nosotros como padres estamos intentando hacer es movernos en todos los medios para evitar justamente que los chicos tengan que salir a luchar. Ahora queremos su participación, nada más en forma, o sea, necesitamos sí su opinión, pero no una participación que tenga que salir a la calle. Y la realidad es que por ese motivo, bueno, nos juntamos con en general con los padres que estamos más comprometidos a tratar de ver si podíamos darle una visibilidad al problema.
Claro, el colectivo surge del agrupamiento de las madres y padres de escuelas tomadas, que nos encontrábamos en un brete grande, porque el gobierno decía que las madres y los padres que acompañábamos las tomas y nos quedábamos a dormir en las escuelas cuidando a los adolescentes, éramos instigadores. Ahora, las madres y los padres que no acompañaron a los adolescentes en la toma, y hubo acontecimientos como en el Nacional, eran padres que abandonaban a los chicos y no los acompañaban y no los custodiaban. Entonces, hiciéramos lo que hiciéramos...
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Exacto. Siempre me matan.
Bueno, pero dejo un solo dato más. Sí. Eso sirvió para plantear la ESI como política de Estado. Se le planteó en una reunión que hubo con Alejandro Amor, que lo vi ahí en la puerta, en una mediación que hubo desde la Defensoría del Pueblo, porque el conflicto realmente había tomado dimensiones enormes, la necesidad del acceso a la ESI, a la ley, que se implementara la ley en las instituciones. A la fecha no se implementa la ley de ESI en las instituciones tal cual establece la ley. Se hacen un par de jornadas en el año, que implementaran tres jornadas más, que rápidamente son suspendidas cuando hay cualquier otro acontecimiento que consideran que es más trascendente, con lo cual es hablar de un panorama teórico de lo que sería la ley de educación sexual integral un par de veces al año.
Sí, es el deber ser, y él plantea en el ideal y demás, es como Piaget, un laboratorio, el bebé de laboratorio. Exacto. Les dejo una inquietud que me surge a partir de lo que ustedes están planteando. Hay una emergencia educativa que tiene varios renglones, ¿no? Sí. El económico, el educativo en sí mismo, hay muchos vecinos que plantean que da pérdida no tiene que ser, que lo miran del otro lado del mostrador, no del lado nuestro social. ¿Cómo le contestamos? ¿Es necesario que le contestemos? ¿Es necesario que haya una educación pública? Vamos a ver si lo podemos contestar o no. Lo decimos dentro del otro bloque.
Efemérides en La Victoriosa. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se celebra desde 1993 a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas para generar conciencia. 1915. Nace en Nueva York, Estados Unidos, el dramaturgo y guionista Arthur Miller, autor de obras como Muerte de un viajante, Todos eran mis hijos y Las brujas de Salem. 1945. A principios de octubre, durante el gobierno de Delmiro Farrell, Perón fue obligado a renunciar a todos los cargos públicos que ocupaba con el objetivo de desarticular su programa político. Fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Los sindicatos convocaron una concentración en Plaza de Mayo para el 18 de octubre a fin de solicitar la libertad y el regreso de Perón. La fecha se adelantó un día. Así, el 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón. El gobierno debió finalmente ceder a la presión popular y el general fue trasladado a la capital. Por la noche, Perón pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. En esta fecha, el peronismo conmemora el Día de la Lealtad. 1946. En la multitudinaria concentración de Plaza de Mayo, Evita se dirige por primera vez a los descamisados. 1951. Se inaugura oficialmente la televisión en la Argentina. 1950. Perón, desde los balcones de la Casa de Gobierno, lee a una multitud reunida en la Plaza de Mayo las 20 verdades del peronismo. 1953. El general Perón, desde los balcones de la Casa Rosada, anuncia los postulados de la tercera posición. 1979. La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz. 2006. Los restos de Juan Domingo Perón son trasladados a un mausoleo ubicado en la Quinta de San Vicente en medio de un enfrentamiento que dejó 40 heridos. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de esta charla con Irma Aramayo y Mariana Domínguez, de Familiares por la Escuela Pública, había quedado pendiente una pregunta. Nosotros planteamos una disyuntiva desde lo social, es decir, que el Estado se haga cargo de la formación de los chicos, que la formación sea completa, que los chicos puedan comer, que estén insertos dentro del sistema y no sea, y que el sistema no sea expulsivo. Ese es nuestro planteo. Sí, la tengo más o menos dentro de esos cánones. Ahora, hay gente que te dice, no, tiene que dar, tiene que haber déficit cero, tiene que dar ganancias, todo, y ante eso la escuela tiene que ser paga, la salud tiene que ser paga, y bueno, el que pueda pagar, que lo pague, y el que no, que se quede afuera. ¿Cuál es? ¿Cómo es el argumento nuestro como para parar con eso? Porque eso es claramente la batalla cultural que venimos dando desde que el mundo es mundo y que claramente venimos perdiendo también, ¿no? A ver, ¿qué claro, hacemos?
A mí me parece
hacemos?
Que hay varias cuestiones, ¿no? Una es lo que plantea el neoliberalismo, que es el Estado como empresa. Entonces, como un gestor empresarial. Y nosotros, los peronistas, vivimos el Estado como un gestor de derechos, como un gestor que genera y logra construir y conquistar derechos y está obligado a distribuirlos y hacerlos accesibles a toda la población. Entonces no hay posibilidad de conciliar. El que considera el Estado como una empresa habla en términos de pérdida y de ganancia. Ahora, el término de pérdida y de ganancia tenemos que pensar acerca de qué. Porque cuando alguien me dice a mí, no, tenemos que poder mandar a los chicos a la escuela privada, yo digo, sí, está bien, me parece que sí, que todos tenemos que poder mandar a nuestros hijos a la escuela privada. Y todos tenemos que tener asegurado que vamos a tener trabajo y que el ingreso que vamos a tener nos va a permitir pagar la cuota de la escuela privada. Entonces coincidimos, privaticemos todo, si todos estamos asegurados, digo desde el absurdo, ¿no? Si todos tenemos la garantía y la certeza de que vamos a tener un nivel de ingreso que nos va a permitir financiar prepaga, escuela privada, tráfico, combi o qué sé yo. No es la realidad. La realidad nuestra no es que haya una distribución equitativa de la riqueza, sino no habría un presidente que tiene una deuda de 70 mil millones con el Estado.
Y que estamos se la condonan hablando, por decreto.
¿No? Claro, estamos hablando de un nivel de concentración económica en un grupo muy reducido de la población que es precisamente el grupo que ahora nos está gobernando y que no entiende los avatares de la pobreza, no entiende lo que pasamos los laburantes, no entiende qué implicó, qué significó la conquista de derechos, no entienden qué significa la ideología, porque ellos tienen la ideología de mercado, que creen que no tiene un marco de ideas como esta. Está mal que no tengamos plata en el Estado, digamos, el Estado tiene que dar ganancias.
Cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, porque si hablamos de Suecia, que es el ejemplo a seguir, tiene la educación, la salud, todo gratuito.
Bueno, pero por ejemplo, ayer debatíamos en esta asamblea que tuvimos, convocadas de Familias por la Escuela, ahora vamos a hablar un poquitito más sobre emergencia educativa. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora? Con el cinismo de una ministra que va a mirar a la cámara y va a decir, el año pasado teníamos 40.000 millones de presupuesto educativo, este año, ¿no?, el 2018, y el año que viene vamos a tener 55.000 millones, ¿de qué se quejan? ¡Es más plata! Mucha gente va a escuchar y va a decir, en serio, es más plata, el año pasado eran 40.000 y este año que viene van a ser 55.000, no, pero eran 40.000 con un dólar a 18 y ahora van a ser 55.000 millones con un dólar de 40 hoy. No sabemos para el año que viene a cuánto lo vamos a tener. Entonces los insumos que se compraban con 40.000 millones con un dólar a 18 son tres veces más en cantidad de los que se van a poder comprar con 55.000 millones, que parece más plata, pero que nos rinde menos. Entonces en realidad hay una reducción de presupuesto educativo enorme. Lo están bajando a niveles históricos. Están desfinanciando, yo escuchaba hablar hoy de jardines maternales, y nos estamos encontrando ahora con la embestida de los lactarios. Cerraron el lactario del Ramos Mejía y quieren seguir cerrando lactarios. Entonces están atacando el sistema en el nivel inicial, con la falta de vacante y con el cierre de los maternales. En el nivel primario, con el desfinanciamiento de las cooperadoras, con el desfinanciamiento de la dieta alimentaria, digo, ¿no? En el nivel secundario, con la secundaria del futuro, con todo lo que implica esto, que si vos querés en otro momento lo ampliamos.
Sí.
En el nivel terciario, con el cierre de los 29 institutos. En el nivel universitario, con el desfinanciamiento de las universidades, que ahora rompieron el conflicto haciéndole creer a los docentes universitarios que habían conquistado el 25% de aumento, y de verdad lo conquistaron, pero no tienen el financiamiento de las universidades, así que les van a cerrar la sede universitaria y ¿qué van a cobrar? Si no hay sede universitaria no va a haber trabajo. Es una estrategia enorme, tremenda.
Es un ataque generalizado. Unicaba es un ataque generalizado a todo el sistema.
¿Tienes apagado el...?
Otra vez. Es un ataque generalizado. Es un ataque generalizado.
El Unicaba...
Ahí está. Ahí está, Leo.
Unicaba es... Unicaba. Estoy muy... Unicaba es justamente un armado para desfinanciar y hacer desaparecer los 29 profesorados. Lamentablemente es algo que ya está, para ellos es un hecho, y realmente, más allá de la emergencia educativa, tenemos la idea de que va a ser difícil verdaderamente, salvo que todos nos pongamos de acuerdo y que verdaderamente vayamos, o sea, a la calle a luchar por este tema. La forma, o sea, la emergencia educativa se lanzaría ahora próximamente, o sea, es un hecho ya en la última sesión de educación, se pudo tratar el tema y se lanzó la emergencia educativa.
Sí, desde...
Anda,
¿Así? ¿Se escucha? Bien. Nosotros planteamos que... tenemos que solicitar la emergencia educativa inicialmente porque hemos sido testigos a lo largo del año, como somos un colectivo que representa un montón de escuelas de la ciudad, cuando se cae un techo, explota un calefactor, se inunda la escuela, se electrifica una pared, nos vamos enterando de todo lo que va sucediendo en las distintas escuelas. Entonces nos vamos dando cuenta que no hay mantenimiento de infraestructura, que es lo mismo que pasó en Provincia de Buenos Aires. O sea, se empiezan a caer los ascensores porque pasan 3 años y no hay mantenimiento. Y en algún momento las cosas empiezan a fallar. Entonces, estamos planteando la emergencia económica, tomando transversalmente las demandas de todos los sectores afectados e implicados, como hablábamos, que son todos los niveles, desde el nivel preescolar, de maternal y el resto de las salas de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario.
Sí, brevemente, así vamos cerrando por hoy. Dale. Esta columna. ¿Cuáles los planteos de nuestra respuesta en principio? Enumerame 2 o 3 puntos, acá porque tenemos, esto va, sí, a seguir, es muy, 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 muy rico.
Bueno, nosotros rechazamos la implementación de la secundaria del futuro, exigimos el retiro del proyecto de UNICABA, pedimos más presupuesto educativo traducido en aumento de los subsidios directos a la FUDE, que son los fondos para las cooperadoras, el aumento de salarios docentes y aumento de cantidad de profesores por cargo, la continuidad de las becas estudiantiles y la inversión en infraestructura escolar para garantizar las escuelas seguras y fundamentalmente vacantes para todos, por la resolución inmediata de la emergencia alimentaria, aumentando y mejorando las raciones de comida, y por más democracia y transparencia en la conformación de mesas de diálogo para una discusión democrática en la educación de la ciudad, constitución de mesas de monitoreo interactorales y establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
Si, por último, por hoy, si alguien se quiere comunicar con ustedes para incorporarse al colectivo, ¿hay alguna manera de comunicarse, algún teléfono, sí, algún Facebook?
Tenemos un Facebook que se llama Familia por la Escuela Pública. Ahí nos encuentran, Familia X Escuela Pública.
Bueno, los dejamos acá hoy y con la promesa de que van a retornar a desasnarnos en estos temas que son muy importantes para nosotros como peronistas. Bueno, nada, los esperamos la semana que viene o dentro de 15 días, cuando ustedes quieran. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Aunque solo quede tiempo en mi lugar, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, que de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada,
de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.